Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo para todos mis oyentes que se conectan desde tantos países del mundo. Bienvenidos a esta nueva etapa de mis podcasts, donde se tocarán muchísimos temas de interés para ustedes. Ya estamos listos para comenzar el episodio de hoy. En este episodio continuamos con la parte 3 sobre por qué producimos enfermedades autoinmunes. Es bien extenso la información, por eso lo he tenido que cortar en 3 partes, 3 episodios. Así que ahorita vamos con la parte número 3. Les recomiendo que se repasen en la parte 1, 2 y después escuchen la tercera para que tengan una secuencia de todo. Bueno, los cambios en las especies de la flora intestinal junto con el aumento de la fuga intestinal, característico de las afecciones autoinmunes, y del SIBO, por sus siglas en inglés, Small Intestinal Bacteria Overgrowth, que quiere decir una sobrepoblación de bacterias de las malas en el intestino delgado, es lo que quiere decir SIBO, que permiten que entre en el torrente sanguíneo mayores cantidades del subproducto bacteriano, el lipopolisacárido o LPS, un componente de las paredes celulares de las bacterias no saludables como la E. coli. El LPS es un potente estímulo para la inflamación de varios órganos. La situación es peor con la SIBO, por sus siglas en inglés, en la que especies bacterianas inflamatorias como la E. coli, Pseudomonas, Citrobacter proliferan y ascienden hasta el ileum, el yeyuno, el duodeno y el estómago. Se van por todo eso, empiezan a subir. Esta carga de 30 pies de bacterias insalubres son una fuente de cantidades sustanciales de LPS liberados de sus paredes celulares cuando mueren. Hasta eso tenemos. En el caso del SIBO, por sus siglas en inglés, el estímulo inflamatorio junto con el aumento de la permeabilidad intestinal presente es suficiente para iniciar y empeorar las condiciones autoinmunes. Permeabilidad quiere decir que se pueden pasar a través de las paredes del intestino, que por ahí se van estas toxinas. Un desastre total es. La enfermedad celíaca es la enfermedad autoinmune prototípica del tracto intestinal. Esta se asocia a importantes alteraciones de las poblaciones bacterianas intestinales con una disminución de las poblaciones sanas de bifidobacterias que permiten la expansión de especies poco saludables como la E. coli y bacterioides. Las personas que padecen la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa experimentan cambios drásticos similares en la flora intestinal, con un aumento heterobacteriano como E. coli y una reducción de Firmicutes. La flora intestinal debe considerarse anormal si existe alguna afección autoinmune y deben tomarse medidas para...
Es muy importante. A veces que nos empecemos a sentir así un poco raro, hay que tomar las medidas apropiadas. El esfuerzo completo para reducir las poblaciones bacterianas insalubres y nutrir las especies deseables debe incluir al menos varias semanas de suplementos probióticos multiespecies de alta potencia para iniciar el proceso de repoblación. En nuestro caso, mi esposo y yo, nosotros mandamos encargar las bacterias estas para los yogur y los kombucha que recomienda el doctor Davis y los hacemos en nuestra casa y los dejamos fermentar muchos más días para que haya mucho más prebióticos y probióticos, porque muchos de estos que compramos en el mercado pues no tienen lo suficiente o simplemente se echan a perder una vez que llegan al ácido estomacal. Entonces es recomendable uno mismo hacerlo y encargar las madres. Hemos obtenido buenos resultados
desde 30 a 50 mil millones de UFC al día.
Tienen un amplio espectro de especies lactobacilo y bifidobacterias
como Renew Life y Garden of Life.
Nutrimos y mantenemos las poblaciones bacterianas sanas con la ingesta de fibra prebiótica durante toda la vida, que mejoran la producción de buritrato, que ayuda a sanar el revestimiento intestinal y a reducir las fugas intestinales. El consumo de alimentos fermentados también supone una ventaja adicional, ya que proporciona especies bacterianas probióticas más variadas. En los libros del Dr. Davis aparece todo esto, cómo hacer nuestros alimentos fermentados, los yogures, todo eso, en los libros que él tiene. Se los recomiendo y su página web, drdavidinfinitivehealth.com. Debido a que el SIBO, por sus siglas en inglés, es tan frecuente entre aquellos con condiciones autoinmunes, sirviendo como una causa inicial y como un proceso que hace que las enfermedades autoinmunes sean más agresivas. Vale absolutamente la pena considerar la confirmación y luego la gestión del SIBO, identificar otras sensibilidades alimentarias, muchas sensibilidades alimentarias como las sensibilidades a las fibras prebióticas, a los FODMAPs, oligo, dismonosacáridos y polioles fermentables, esencialmente lo mismo que los azúcares y las fibras prebióticas, tomates, berenjenas, patatas y pimientos, a los frutos secos, a las lectinas, a la caseína BA1 de los lácteos, a veces incluso a la lactosa. Son en realidad solo manifestaciones del SIBO, por sus siglas en inglés, y de su mayor permeabilidad intestinal. Corregir el SIBO y muchas, si no la mayoría de las formas de intolerancia alimentaria se revierte. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda esta intolerancia que tenemos hacia los tomates, berenjenas, papas, pimientos, frutos secos, la caseína de la leche, bueno, cantidades de cosas tienen que ver porque tenemos SIBO, tenemos una alta concentración de bacterias de las que no son las buenas en nuestro intestino delgado y están causando este problema. Una vez que corregimos el SIBO, pues entonces todo esto se va corrigiendo. Para la persona ocasional en la que una sensibilidad a los alimentos persiste después de la erradicación del SIBO, vale la pena considerar que una sensibilidad a los alimentos puede desencadenar y mantener una respuesta autoinmune incluso después de todos los otros factores que se han abordado. Tales alimentos incluyen más comúnmente la caseína BA1 de los lácteos, los huevos, los cacahuetes, la soja y los productos secos. Las personas que expresan niveles más altos de anticuerpos contra estos alimentos pueden obtener beneficios para la salud con su eliminación. Seguir una dieta de eliminación en la que se consume una dieta de alimentos neutros conocidos y se vuelve a añadir alimentos de uno en uno para medir la respuesta, esperando varias semanas, normalmente 3, después de cada adición para permitir el desarrollo de respuestas retardadas. Es un método para identificar sensibilidades. Empiece por eliminar todos los alimentos que sabe por experiencia que desencadenan respuestas indeseables. Si anteriormente experimentó, por ejemplo, picor de garganta con el coco, evite los productos de coco. Elimine todos los productos lácteos, los huevos, los frutos secos, las carnes rojas, el cerdo, la charcutería y las carnes procesadas, como la salchicha, los productos de soja y cualquier producto procesado con múltiples ingredientes. Por supuesto, evitamos todos los granos en el enfoque dietético On Doctor, del libro del Dr. Davis. Elija alimentos reales de un solo ingrediente, como aguacate, cosas que no requieran ninguna etiqueta que tengas que leer. Los alimentos que tienden a ser ampliamente tolerados y pueden mantenerse en la fase de eliminación incluyen verduras. Sin embargo, considere evitar las de la clase de las solanáceas, tomates, berenjenas, patatas, todas las variedades de pimiento. Mientras estamos comiendo las verduras, no debemos comer ni tomates, ni berenjenas, patatas y los pimientos, hasta no saber, después que nos hemos curado con el SIBO, irlas introduciendo poco a poco a ver si las podemos tolerar. Sustitutos lácteos: leche de coco sin azúcar, leche de cáñamo sin azúcar, productos animales, pescado, cordero, pato, aves de corral, caza silvestre, aceites de oliva, de coco, linaza, aguacate, mantequilla ghee y mantequilla de estas de las vacas estas que son criadas con pasto. Legumbres y lentejas, pequeñas porciones de no más de media taza por ración. Semillas, girasol, calabaza, chía, linaza, frutas frescas o congeladas. En moderación también, no mucho con las frutas por la cantidad de fructosa que pueden tener. Hierbas, condimentos, utilizar libremente excepto el ketchup, las salsas de barbacoa, los aderezos para ensaladas comprados, nada de eso, nada de estar comprando esa salsa de tomate y todo eso, porque eso todo trae ingredientes que afectan la permeabilidad. Tania, los análisis de sangre para detectar la medición de la respuesta de los linfocitos son otro de los métodos para identificar la sensibilidad a los alimentos específicos. Desgraciadamente, no hay suficientes comparaciones entre estos métodos para hacer juicio significativo sobre el valor relativo de cada uno. Entre los métodos de prueba se encuentran las pruebas cutáneas disponibles a través de algunos profesionales de la salud, como en la página web alcat.com, Laboratorio Great Plains, prueba de anticuerpos para las alergias alimentarias, greatplainslaboratory.com, prueba Blood Print también, Rocky Mountain Analytical, Genova Diagnostic, Enterolab, prueba de heces. El éxito requiere paciencia. Muchas afecciones responden a la eliminación de los cereales en cuestión de días, pero el dolor, la inflamación y otros síntomas de la autoinmunidad suelen requerir semanas, meses e incluso años para mejorar. También hay que recordar que cuando la gente escucha cereales y trigo, cree que cereales son solamente los que vienen en las cajitas, los que les ponen a los niños. Eso es lo que creen que es. Cereales, estamos incluyendo todo lo que es granos, cereales, trigo, estamos incluyendo el arroz también. El arroz. O sea que mucha gente cree que el arroz es... No, pues no. El arroz también tiene estas proteínas que se pueden confundir y crear enfermedades autoinmunes. Entonces vamos todo lo que es granos, todo lo que es cereales, todo lo que son estos... productos que llaman gluten free, que dicen que son buenísimos, y lo que te están poniendo a cambio también tiene sus consecuencias. Es toda una venta de mercadeo para llenarse los bolsillos. Pero bueno, ya por lo menos nos estamos informando de qué es lo que está pasando. Esto se debe probablemente a la naturaleza de la activación del sistema inmunitario. Una vez activada, las respuestas inmunitarias siguen siendo activas y generan la activación de los linfocitos, las células inflamatorias y la producción de anticuerpos. Incluso después de que se hayan eliminado la causa incitadora, los cereales u otros alimentos, el SIBO, esto significa que usted no debe declarar sus esfuerzos un fracaso. Digamos, si usted está libre de granos, toma las otras medidas discutidas como la corrección de la vitamina D y la deficiencia de ácidos grasos omega 3, y todavía tiene dolor en las articulaciones y la hinchazón después de 2 semanas, el siguiente paso sería abordar las disbiosis, especialmente el SIBO, por sus siglas en inglés. Más que cualquier otra, excepto las condiciones neurológicas que también requieren un tiempo más largo para responder. Condiciones autoinmunes requieren un tiempo prolongado para desarrollar una respuesta. Así que la paciencia es clave. En resumen, hay un conjunto básico de estrategias a tener en cuenta que reducen la probabilidad de la que la autoinmunidad se establezca o persista. Entre las estrategias más importantes para reducir la autoinmunidad están los componentes del programa On Doctor, del libro del Dr. Davis. Se escribe UNDOCTORED, Well Naked Unwashed. Este es uno de los libros de estos del Dr. Davis que se los recomiendo. Eliminar el trigo y los cereales. La exposición a la proteína gliadina del trigo y a las proteínas prolaminadas relacionadas en otros cereales, especialmente el centeno, la cebada y el maíz, son el primer paso para generar la respuesta inmune. También está incluida entre estas la avena. Eliminar por completo el desencadenante inicial. Esto es absolutamente esencial y más poderoso que cualquier medicamento. Restaurar la vitamina D a niveles saludables, aunque la deficiencia de vitamina D no suele causar enfermedades autoinmunes, produce un efecto permisivo cuando otro desencadenante, por ejemplo la gliadina del trigo, inicia el proceso. Nuestro objetivo es un nivel de 25 hidroxitavitamina D de 60 a 70 ng/mL, que se suele alcanzar con 6.000 unidades de suplemento de vitamina D3 en cápsulas de gel. 6.000 unidades de estas de vitamina D3 al día, es lo que recomienda. Corregir la deficiencia de ácidos grasos omega 3, dosis más elevada del orden de 3.600 miligramos de EPA más DHA de aceite de pescado y de aceite de pescado solamente. Contribuyen a atenuar la autoinmunidad. Todo esto ayuda muchísimo. Gestionar la flora intestinal, además de la suplementación con un probiótico de alta potencia, un programa de almidón resistente prebiótico a largo plazo es esencial para revertir las disbiosis y el aumento de la permeabilidad intestinal característico de la autoinmunidad. Considere la posibilidad de que el SIBO, por sus siglas en inglés, confirme a continuación tomar medidas para erradicar, como se detalla en nuestro protocolo On Doctor para el SIBO. El SIBO es un contribuyente común, tal vez incluso el desencadenante inicial de numerosas enfermedades. Bueno, entonces ya con esto ya terminamos este capítulo de por qué producimos enfermedades autoinmunes. Espero que les haya gustado y que les sea de gran utilidad. Les recuerdo que mis podcasts son completamente gratis. Estoy en todas las plataformas de podcast, explorando nuevos horizontes. Beatriz Libertad. Reciban un fuerte abrazo. Donde donde quiera que se encuentren, desde tantos países que me escuchan.
Y, bueno, y la fuente para este podcast, se me olvidaba decirles que, bueno, sí, sigue siendo
el... Sobre el tema, el Dr. Davis, que es un famoso cardiólogo, internista, cirujano, y tiene un programa para enseñar a la gente a tomar el control de su salud. Les recomiendo que visiten su página web, drdavisinfinitivehealth.com. Escribe Dr. Davis Infinite, I-N-F-I-N-I-T-E, health.com. Se lo voy a poner en la descripción de este podcast para que lo tengan y visiten su página web. Entonces, reciban un fuerte abrazo para todos mis oyentes. Hasta el próximo episodio. Chao. Bye, bye.